Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 3, 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, y estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta noche nos sentimos nuestro corazón como cuando Judas estaba queriendo escribir a los hermanos acerca de la común salvación, pero le era necesario escribirles que contendiesen ardientemente por la fe. Esta mañana, Señor, nos pudimos deleitar en tu misericordia, tu gracia. Hay muchas cosas más que la verdad son un deleite. Aún el mensaje del himno que acabamos de escuchar. Qué bendición saber que estamos completos en ti, Señor. Aún la manera en que el coro va edificando progresivamente la plenitud del Evangelio de Cristo. Justificado. Qué bendición. Santificado. Qué salvación. Y sabemos que un día glorificados seremos en ti. Pero Señor, mientras tanto, tenemos que darnos cuenta de los días que estamos viviendo. Estamos a la víspera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vendrá. Él vendrá. Y viene pronto. Y el Señor nos insta a velar y estar preparados. No queremos ser como aquel siervo fiel y prudente que empezó a tener pensamientos que no eran propios y dijo, mi Señor tarda en venir, y luego sus acciones fueron influenciadas por lo que él consideraba la tardanza, por lo que tal vez una falta de paciencia, falta de continuar permaneciendo en la fe, Oh Señor, te ruego que tú uses tu palabra esta noche, guíes, seas tú dando tu palabra a nuestras vidas, te lo ruego. Te necesitamos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Hemos estado predicando acerca de las verdades cruciales para los últimos días. Y una de las verdades cruciales de los últimos días es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una esperanza bienaventurada para el creyente porque sabemos que, como predicábamos el domingo pasado, los días serán difíciles. Cada vez más y más la maldad se va multiplicando y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estos días, esta sociedad y este mundo en el que vivimos no es amigo nuestro. Aún en la víspera de las elecciones en nuestro país, uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Por un lado, encontramos, y no es mi afán y no es mi posición hablar de política, sencillamente veo las circunstancias desde la perspectiva espiritual. Lo mismo de siempre y que siempre nos lleva a lo mismo. Unas uniones ahora, concilios, ¿cómo le llaman? Unidades que han hecho partidos. Es muy interesante cómo aún uno no entiende. Darle la capacidad para gobernar a un país a gente que no sostiene sus principios. Sencillamente con el afán de ganar votos, pues sus principios los echan a la basura. La verdad, hermanos, con todo respeto, y no tengo necesariamente preferencias, pero nunca pensé ver al PAN y el PRD juntos. A lo mejor aquí alguien es panista, o a lo mejor aquí alguien es perredista. Sencillamente lo digo, y esa es su decisión. Sencillamente hay cosas que no son compatibles. Por un lado, tenemos un partido que se ha caracterizado por ser un partido del clero, a favor del matrimonio entre hombre y mujer, a favor de o en contra de lo que es la igualdad de género. Y ahora en una unión abierta con un partido que fomenta todo lo contrario. Todo lo contrario. Aún tenemos, ¿verdad?, al que va de líder, y yo creo que una de las razones es porque no tenemos más opciones, o el país no tiene más opciones. Pero aún a este personaje, ¿verdad?, que dice que puede ser peje, pero no lagarto. Así dice. Le podemos poner un signo de interrogación muy grande. No sabemos. Por más situaciones que se presenten, creo que cada cristiano tendrá que orar fervientemente al Señor, aún para ejercer su derecho de voto. Hay incertidumbre. Lo que sí sabemos es que mientras pasan los años, los días, no se pondrá mejor para los creyentes. A menos que los creyentes capitulemos o nos rindamos y vivamos como el mundo vive. Pero eso sería una deshonra a nuestro Señor. Sí, amados hermanos, estamos en vísperas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso.
Gracias a Dios porque Él viene. Por otro lado, tenemos que tener la confianza, como Él dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mientras vivimos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, debemos vivir en este siglo, dice la Biblia, sobria, justa y piadosamente. Esperando o aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Pero ¿cómo debo esperar al Señor? ¿En qué posición debe estar mi corazón? Sé que muchos en la vida cristiana, sencillamente nuestro único bastión o fortaleza o confianza es la realidad de que un día acepté a Cristo y gracias a Dios Él me salvó y esa es mi confianza. Y ya no es tan importante cómo estoy viviendo, si estoy dando buen testimonio, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, que honre o deshonre al Señor. Algunos descansen y decir, bueno, el Señor ya me salvó, lo demás es secundario. Acabo de mencionar que no lo es. Eso no lo predico en el afán de enfatizar y de querer castigar o insistir en cierta vida de santidad y de obras, dejando a un lado el nuevo nacimiento. Creemos que la única manera de ser salvo es a través del nuevo nacimiento. Pero existe una realidad de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y habrá muchos, dice la Biblia, que no estarán listos para la venida de su Señor. No estarán listos para la venida de su Señor. En Mateo 25, si gustan, por favor, ir allí y regresaremos a Apocalipsis 3. Esta parábola de las 10 vírgenes es una parábola clave. Hemos estado predicando sobre Mateo 24 y estoy consciente de que he dejado algunos versículos, los he pasado, no he entrado a detallarlos, a definirlos, tal vez cuál es nuestra posición sobre esto, sobre el otro, pero sí hemos enfatizado la realidad de que cuando el Señor habló de las señales que habría de su venida y del fin del siglo, ¿y se acuerdan que definíamos lo que era el fin del siglo? Somos conscientes de que el Señor viene pronto. Y en Mateo 24, antes del 25, en el versículo 42, después de decir que dos mujeres estarán moliendo en un molino, versículo 41, la una será tomada y la otra será dejada. Y aún en el versículo 40 estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El versículo 42 dice, velá. Pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La pregunta es, ¿por qué debo velar? Velar. Debo estar alerta, debo estar, literalmente la palabra velar significa estar despierto. ¿Por qué? Versículo 43. ¿Sabe de esto? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir. Nosotros no sabemos la hora, sabemos los tiempos, no sabemos el día ni la hora, pero podemos saber la temporada, si podemos decirlo así. En base a las señales que Mateo 24 y otras porciones de la Biblia nos mencionan, nos expresan. Versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Qué curioso, ¿no? Vendrá a la hora que no pensáis. Después da la parábola del siervo fiel y prudente que creemos, llega un momento en que se convierte en un siervo malo, que empieza a golpear a sus consiervos. Y tristemente, no estaba listo para la venida de su Señor. Capítulo 25, versículo 1, dice, entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Primero, analicemos lo que es el reino de los cielos. La expresión reino de los cielos la encontramos varias veces, especialmente en el Evangelio según San Mateo. Reino de Dios y reino de los cielos. Tal vez como títulos o términos que son sinónimos. Muy interesante y a veces no queda tan claro porque dice la Biblia que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que, de cierto os digo, okay, lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero antes dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de los cielos. En Lucas 19 nos menciona, 17 quise decir, voy a regresar a Mateo 25, pero en Lucas 17 dice el Señor aquí, versículo 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Algunos dicen y algunos piensan, el reino de Dios está entre vosotros, se refería a la persona de Cristo que estaba entre ellos. Pero se puede ir mucho más allá. El reino de Dios realmente está entre nosotros. ¿Qué es el reino de Dios? Se refiere el reino de Dios al lugar donde voy a ir allá en el reino de Dios. Bueno, sigamos leyendo aquí la palabra del Señor, dice versículo 22, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. No menciona más nada, pero deja claro a los fariseos cuando le preguntaron con respecto del reino de Dios. Les dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Entre vosotros. ¿Es Cristo el reino de Dios? Cuando yo acepto a Cristo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si es Cristo, yo no puedo ver a Cristo, verle como Dios, verle como Salvador, a menos de que esa salvación se lleve a cabo en mi vida. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, donde encontramos, dice la Biblia, las parábolas del reino de los cielos. Encontramos 7 parábolas en Mateo capítulo 13. Mateo 13, versículo 1, el Señor Jesucristo dijo, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y quiero descansar en que usted conoce la parábola del sembrador. Sembró en 4 tipos de campos, junto al camino, junto a pedregales, junto a espinos, y una tierra donde había una tierra buena. La interpretación es, junto al camino, una tierra ya pisada y dura, la semilla cayó, quedó en la superficie, y las aves de los cielos vinieron y se la comieron. Es el corazón duro que oye la palabra, pero rápidamente viene el malo y se la lleva. La semilla que cae entre pedregales, dice la Biblia, que es una semilla que da fruto, o mejor, más que dar fruto, echa raíz, nace. Pero luego las piedras empiezan a presionar, y no tiene profundidad de raíz. Y se refiere a cuando un corazón recibe la palabra y luego viene por causa de la persecución, deja la palabra. La otra semilla que cae entre espinos crece. Pero luego los espinos crecen más y la ahogan la palabra. Se refiere a ese corazón que recibe la palabra de Dios. Pero los afanes de este siglo, el afán de este siglo y de las, ¿qué dice la Biblia? Riquezas, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y la última es la que es sembrada en una buena tierra que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Algunos han dicho que solamente la última es la que verdaderamente es salva, refiriéndose al corazón genuinamente salvo. Si analizamos Lucas 8, probablemente la sembrada en los pedregales fue salva, pero la persecución no permitió seguir a esa persona. Hay personas que aceptan a Cristo, pero los afanes de este siglo, las modas, las riquezas, están afanados, eso, sencillamente ahogan la palabra. Y hay otra buena tierra. Entonces, hablando de esto, hablo de esta parábola, sí, porque esta parábola, es la que más explicación, porque es la que nos ayuda a interpretar las demás parábolas. Mire, por favor, en el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra de qué? Del reino, así dice. La palabra del reino. Hay otra cosa que tenemos que tener bien claro, amados hermanos. Cuando Juan el Bautista vino a predicar, él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así dijo. Aún dice una de las señales de Mateo 24, antes del fin del siglo, es que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Algunos que ubican esos versículos dentro de la gran tribulación dicen que ahorita el evangelio que predicamos es el evangelio de la gracia, y en la gran tribulación se predicará el evangelio del reino, porque lo que se esperará es el reino milenial del Señor Jesucristo. Bueno, Juan el Bautista predicó el evangelio del reino, y Cristo después dice, predicó, arrepentíos porque ¿el qué? El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, la Biblia dice que no hay dos evangelios. Es el mismo evangelio. Lo que pasa es que para poder acomodarlo en mi interpretación escatológica, tengo que hacerle darle una pintadita y ponerlo de diferente manera. No, tengo que entender lo que es el reino de los cielos. Y eso es lo que estábamos tratando de hacer. Y la parábola del sembrador, aquí no nos dice nada del reino de los cielos, nada más dice aquí que cuando alguno oye la palabra del reino. ¿Lo ve conmigo ahí en el versículo 19? En Mateo 13, si está ahí, si no, escúchelo solamente. Ahora, vea por favor en el versículo 24, la segunda parábola que tiene que ver, que es la parábola del trigo y la cizaña. Versículo 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora, hay que dejar bien claro aquí, el reino de los cielos es, ¿qué dice? Semejante. Un hombre sembró buena semilla en su campo. Pero luego, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña y se fue. Entre el trigo. Esa palabra es bien importante. Sembró cizaña. Esa palabrita, entre, significa en medio de. Y se fue. Cuando empezó a crecer todo, los siervos, versículo 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Esa cizaña sembrada, un enemigo la ha sembrado. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y luego el versículo 31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante. Por eso se llama Mateo 13, el capítulo de las parábolas del reino. ¿Estamos? El Señor les da otras, por lo menos otras dos parábolas, pero luego llegan a la casa con sus discípulos y ellos dicen, Señor, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué significa? Y en el versículo 37 dice, respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo. Esto nos enseña porque el sembrador es el Hijo del Hombre también. El sembrador sembró la semilla, que es la palabra de Dios, la sembró en los corazones. Pero aquí la semilla, la buena semilla, lo voy a leer aquí, versículo 38, el campo donde se siembra esa semilla es ¿qué? No dice, dice. No, véalo bien. No. Versículo 38. El campo es el mundo. Versículo 38. El campo es el mundo. El mundo es el campo. Entonces, Cristo, el Hijo del Hombre, siembra la buena semilla en el campo. Y el campo es el mundo. Pero estamos hablando que es una parábola donde nos asemeja, ¿qué? El reino de los cielos. Entonces, cuando Él siembra la buena semilla, ¿dónde la siembra? Según Mateo 13, o mejor, según la palabra del sembrador. ¿Dónde la siembra? En el corazón. En el corazón de los hombres. Algunos la rechazan, otros la reciben. Algunos la reciben por un tiempo, y viene la persecución, los afanes, las riquezas, y mengua la palabra en su vida. Pero aquellos que la aceptan en el mundo, se convierten en los hijos, como dice aquí, versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son ¿quiénes? Los hijos del reino. En la parábola del trigo y la cizaña, la semilla no es la palabra, la semilla es los hijos del reino. Es tan sencillo como esto. La palabra, que es la semilla en la primera parábola, es el resultado de esa palabra, es ahora en una persona que se ha convertido en un hijo de quién? Del reino. ¿Me estás dando a entender, amado hermano? El campo es el mundo. Pero dentro del campo, dentro del mundo, también hay una falsa semilla. Hay una semilla que se le llama cizaña, y esos son, versículo 38, los hijos del malo. El enemigo, versículo 39, que la sembró, es el diablo. O sea que el diablo también hace su labor de sembrar, ¿no? Ahora, ¿usted cree en la interpretación literal de la palabra de Dios? Ahora, esas son parábolas, lo entiendo. Y hay las parábolas. Tenemos que entender un mensaje, pero hay una similitud en estas parábolas. Y Cristo mismo nos está interpretando esto y nos dice, La cizaña son los hijos del mal. Y el enemigo es ¿quién? El diablo. ¿Y dónde siembra la cizaña?
¿Entre qué? El trigo. Y en el mundo tenemos una mezcla de trigo, hijos del reino, y cizaña, hijos del mal. Y esto es semejante ¿a qué? Al reino de los cielos.
Oh. O sea que si yo acepto a Cristo como mi Salvador, genuinamente, puedo ver, el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El que no naciere no puede ver, pero el que naciere puede ver ¿qué? El reino de Dios. Entro a una esfera espiritual en el mundo, porque estoy en el mundo, pero puedo entrar a una esfera donde dice el Señor en Efesios que puedo estar sentado en los lugares celestiales en Cristo.
Pero aún en mi caminar en esta vida, hay hijos del malo.
Hay personas que no quieren de Dios. Hay personas que pueden estar muy crecer y aún echar raíces junto con el trigo.
Y el Señor dice, déjenlas crecer juntas hasta el fin del siglo. Esa es su interpretación. Cuando el Señor mande a los ángeles y separe el trigo y la cizaña.
Alguna persona algún día interpretó diciendo, hermanos, es que en la iglesia no tenemos que ser tan drásticos tal vez. No tenemos que predicar y hablar de la separación bíblica y de que si tú no vives de esta manera, tenemos que predicar paz, paz. Dice la Biblia que el Señor dejó crecer el trigo y la cizaña. Déjalo crecer y si es de Dios, va a seguir adelante. Si no es de Dios, no va a seguir adelante. Eso es una interpretación incorrecta. Le voy a decir por qué. Porque aquí la parábola nos dice que el campo es el mundo, no es la iglesia. ¿Está claro? En cuanto a la iglesia, dice claramente que debemos marcar a los que andan desordenadamente y que debemos separarnos de aquellos que no enseñan conforme a la doctrina que yo os he enseñado, dice el apóstol. Aún la Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Aún dice que si no te oyere, llama a dos o tres testigos y si no te oyere, llévalo a la iglesia. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Yo sé que esto es crítico y podemos ser juzgados y podemos de falta de amor, pero realmente ese es el amor, enseñarle a una persona a vivir para Dios. Y ahorita voy a mencionar algunos en Apocalipsis 3. Cristo dijo, yo reprendo y castigo, ¿a quién? A todos los que amo. Si lo pusiéramos al revés, como lo presentan en la Biblia en inglés, dice, a los que yo amo, yo reprendo y castigo. Señor, ¿pero por qué me reprendes? Porque te amo. Señor, ¿pero por qué me castigas? Porque te amo. Porque sé lo que el pecado puede hacer en tu vida. Ahora, debo ir más directo, hermanos. De ahí se nos presenta otra parábola del reino de los cielos, que es la parábola de la semilla de mostaza. Está en el versículo 31. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, al cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola, versículo 33, del reino de los cielos, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Más adelante, versículo 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo sé que necesitamos tiempo para explicar con esas parábolas a detalles, pero esto es lo que representa el reino de los cielos. Es como el Evangelio, y es cierto, es como la verdad de Cristo, es como un grano de mostaza. Es una semilla, ¿no? Que crece. La siembra, un hombre la tomó y la sembró en su campo. ¿Qué es el campo? ¿Qué es el campo? El mundo. Porque ya vamos a la tercera parábola. Un hombre la sembró. ¿Quién es el que está sembrando? El Hijo del Hombre. Un grano de mostaza que lo sembró, pequeño. Pero luego dice la Biblia aquí que... ¿Dónde está? Se me perdió. ¿Qué versículo? 31. Sembró en su campo, versículo 32, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Es interesante. ¿Usted sabe lo que es una hortaliza? Es como un arbusto, si podemos decirlo así. El Evangelio sembrado, la palabra de Dios sembrada, ha crecido. En el primer siglo, el Evangelio, uno diría, bueno, el Evangelio realmente arrasó con todo. Bueno, tenemos el testimonio de los viajes misioneros de Pablo y uno dice, ¡ay, cuánta gente se convirtió! No necesariamente. En los primeros siglos de la iglesia hubo un auge espiritual, pero rápidamente vemos a una advertencia del apóstol Pablo que vendrán lobos rapaces de fuera y de dentro mismo se levantarán en contra. Las epístolas de las escrituras son más dadas para combatir la frialdad y la carnalidad en las iglesias y para enseñar cómo conducirse en la casa de Dios, porque hay muchos que no están enseñando, que o algunos están enseñando diferente doctrina, o algunos están haciendo las cosas deficientemente. Aún la historia de la iglesia, el Apocalipsis 2 y 3, vemos un declinamiento de la iglesia. El Evangelio no iba a crecer. De tal manera que uno dice, esto arrasó. Gracias a Dios por la obra espiritual. Iba a crecer, pero a convertirse en una hortaliza, un arbusto. Pero algo sucede aquí, que de repente esa hortaliza, dice ahí el versículo 32, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y luego dice que se hace árbol. De repente se hace un árbol. Oye, pero era una hortaliza. ¿Cómo fue que se hizo un árbol? Y mire lo que sucede. Se hace un árbol tan grande. ¿Qué pasa? Después, versículo 32. De tal manera, es tan grande y tiene tantas ramificaciones y esto, que las aves del cielo hacen sus nidos en sus ramas. Yo le pregunto, ¿qué son las aves del cielo? Según Mateo 13. ¿Ha estado conmigo? Amén. Bienvenido. ¿Eh? ¿No? ¿Qué son las aves de los cielos? En Mateo capítulo 13. Bueno. ¿Frío? No, caliente. Dice que cuando la semilla es sembrada junto al camino vienen las aves de los cielos y se la llevan. Y las aves de los cielos es el malo. Es una obra de Satanás. Que llega y ahora, precisamente, el enemigo que sembró cizaña, aunque la cizaña y el trigo están allí mezclados, pero se puede ver la separación. Ahora, el enemigo se ha introducido y forma parte de ese hortaliza que se convirtió en un árbol. Históricamente hablando, en el 313 antes de después de Cristo, en el edicto de Milán, Constantino el emperador legalizó el cristianismo que había sido perseguido. Para el 381 después de Cristo, Teodosio el emperador había ratificado el cristianismo como la religión del imperio romano. De tal manera que este cristianismo que era perseguido y había remanentes acá y era gran, era una hortaliza, de repente se convirtió en un árbol que el imperio romano ahora auspiciaba. Y muchos aves de los cielos vinieron. Y de ahí tenemos, ¿qué es la Iglesia Católica Apostólica Romana hoy en día? ¿Qué es? Una apostasía del verdadero, ¿qué? Cristianismo, es eso, no es otra cosa. El reino, y la pregunta, yo entiendo, mi pregunta, ahora, yo sé que es interesante todo esto, y es todo un estudio sobre esto, pero lo que quiero es que veamos qué es el reino de los cielos. Nos estamos dando cuenta aquí que el reino de los cielos es la obra genuina de Cristo de sembrar su palabra en los corazones. Pero aún al sembrarla, hay corazones que la toman hasta cierto punto y luego rechazan por la persecución. El reino de los cielos se refiere también en el mundo que vivimos. Hay buen hijos del reino, hay hijos del malo. Es semejante al reino de los cielos. El reino de los cielos también a la verdadera semilla que crece hasta cierto punto, pero después explota a hacerse un árbol. El reino de los cielos es como una mujer que, ¿cómo dice? Esconde un poco de levadura. Así lo dice, versículo 33. Reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Y ahora eso qué significa? Una mujer toma un poco de levadura. La levadura siempre en la Biblia es un tipo de algo malo. La levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, la doctrina. Es falsa doctrina. Es maldad. En 1 Corintios capítulo 5 es fornicación. Para aquel hombre que había tomado a la mujer de su padre, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora se introduce falsa doctrina. Ahora la Jezabel del sistema apostólico, católico, introduce un poco de levadura a la harina. ¿De dónde viene la harina? Del trigo. ¿Y de dónde viene el trigo? De la semilla. La semilla de la palabra, que antes, que después es trigo, hijos del reino, y que ha crecido hasta ahora, ha sido leudada. Lo que me llama la atención es que el Señor le dice que esto es semejante al reino de ¿qué? De los cielos. Y uno dice, ¿va a ser este reino de los cielos? Al punto, y créeme que es un concepto que hasta cierto punto no es tan, por lo menos a mi mente, en lo que he podido estudiar, no es tan claro, es un poco ambiguo, pero lo que veo es que el reino de los cielos tiene que ver, se refiere al verdadero cristianismo, pero el reino de los cielos también se puede referir a aquellos que se identifican con el cristianismo, aunque no sean genuinos del cristianismo. El reino de los cielos está entre vosotros. ¿Se acuerdan de esa palabra? Ahora, todo esto para decir, bueno, la parábola de las 10 vírgenes no está en Mateo 13. Pero nos dice que la parábola de los 10 vírgenes es semejante ¿a qué? Al reino de los cielos. Vaya conmigo a Mateo 25 porque me estoy acabando el tiempo y si seguimos ahí Mateo 13 no voy a llegar a lo que quiero. Versículo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora cabe mencionar que no se están peleando por el esposo estas 10 vírgenes. estas 10 vírgenes sencillamente son doncellas que van a acompañar a la novia a casarse. Están esperando al esposo. ¿Cuál sería la interpretación de esta parábola? Algunos que interpretan Mateo 24 y lo establecen como parte ya de la gran tribulación, Mateo 24, porque hay aspectos que hablan de la gran tribulación. Pero hay que mencionar que Mateo 24 y Mateo 25 no es necesariamente al libro de Apocalipsis en una sucesión, aunque vemos sucesiones. Después de Mateo 25 tenemos la realidad del juicio de las naciones, cuando el Señor separa las ovejas de los cabritos. Pero ese es un punto bien importante. ¿Cómo voy a interpretar Mateo 25? ¿Quiénes son las 10 vírgenes? ¿Quiénes son las 10 vírgenes sensatas, las 5 sensatas? ¿Quiénes son las insensatas? Hay una vinculación que tengo, es el reino de los cielos. Y hay otra vinculación, y entiendo lo que cuando la palabra vinculación, hay un vínculo, es decir, algo que me liga, y es que debo estar preparado, velando. Y aún el Señor Jesucristo lo menciona. Terminando la parábola de Mateo 25, de las 10 vírgenes, mira el versículo 13, cuando dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es una parábola que me insta a velar, porque no sé el día ni la hora. Y como es una parábola del reino de los cielos, es una parábola que se refiere a aquellos que nos identificamos con el reino de los cielos. Usted va a la Biblia de Scofield y Scofield le va a decir que esto se refiere a los judíos al final de la gran tribulación. Los judíos que estaban esperando al Señor son las 5 vírgenes sensatas. Los judíos que no estaban esperando al Señor son las 5 vírgenes insensatas. Son judíos. ¿De dónde sacan la palabra judíos? ¿De dónde sacan la realidad de que son judíos? Solamente judíos. Bueno, es que son las vírgenes los que ellos tenían una identificación con Dios. No necesariamente. Es que la iglesia es la esposa. Bueno, si nos adentramos más en esa realidad, la Biblia habla de aquellos que están esperando al Señor. No solamente son aquellos, no es aquella esposa, sino aquellos que son parte de la corte de la esposa. Hay doncellas, hay vírgenes. Hay cristianos que se identifican con esa pureza, con ese esperar al Señor. Aún en Apocalipsis capítulo 5 encontramos a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos, todos formando parte de los redimidos, unos sentados en el trono con el Señor, otros con tronos alrededor del trono. Y cabe mencionar que muchas veces ese tipo, esa posición a... Yo quiero que usted aprenda algo de su servidor. A veces hay cosas que yo he escuchado y yo puedo decir amén, amén. Pero a veces no las predico con toda libertad y con todo así porque en mi propio corazón a lo mejor esa verdad no está completamente establecida. Y no quiero yo predicar algo porque yo lo escuché. Quiero estar yo convencido en mi corazón, en la palabra de Dios. Pero que veo esa similitud, la veo. Hay ciertas verdades que, y yo oro al Señor porque hay ciertas verdades que hemos escarbado y hemos escuchado y yo deseo tomar y debo tomar el tiempo para escarbar más. Y cuando llegue el momento, entonces lo enfatizaremos. Pero lo que sí es una realidad es que yo creo que estas vírgenes se refiere a creyentes, creyentes genuinos. Algunos dicen las 5 sensatas eran verdaderamente salvos, las 5 insensatas no eran salvos. Primero, si son creyentes, ¿y cómo, por qué lo vincula? ¿Por qué dices que son creyentes? Bueno, porque se les insta a esperar la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué son creyentes? Porque los identifica como una parábola del reino de los cielos. ¿Por qué son creyentes? Porque las 10 tenían una lámpara. ¿Y qué representa la lámpara? Bueno, ¿con qué está prendida esa lámpara? Con aceite. Uno se pregunta, bueno, solamente las 5 sensatas tenían aceite, pastor. No, las 10 tenían aceite. Porque al final, cuando llegó el Hijo del Hombre, estaba por llegar, dijo, denos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Todas tenían aceite, solamente que 5 no estaban preparadas con suficiente aceite. Suficiente aceite. Sigo leyendo aquí en Mateo 25 y versículo 1, al final salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes. 5, insensatas. Insensatas, tal vez en el sentido, no se prepararon, tomaron muy a la ligera la realidad de esperar a su Señor. Versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Esa frase es la que nos hace pensar que ellas no tenían aceite. Porque dicen, no tomaron consigo aceite. Pero sí tenían aceite en sus lámparas. El asunto es que no tomaron aceite extra. Versículo 4, más las prudentes tomaron aceite. Y ahí nos los dice. ¿Dónde tomaron aceite? En sus vasijas, juntamente con ¿qué? Con sus lámparas. En sus lámparas. Entonces, ¿has visto una lámpara de esas? ¿Verdad? Que es como una lamparita así y tiene un pabilo, el aceitito. Había, las otras tomaron en sus vasijas aparte más aceite para echarle. Ellas estaban preparadas. Versículo 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto es bien interesante en la interpretación de esta parábola. Porque tanto las sensatas como las insensatas, todas que se durmieron. Hasta el cristiano que dice, es que yo quiero más del Señor, tiene que estar velando. Todos somos afectados de alguna manera. Yo no me acuerdo, algún día se me acercó, no sé si un niño, hace tiempo, ¿verdad? Cuando empezaba yo en el ministerio, yo ministraba de alguna manera y una vez se me acercó un niño y me dijo, pastor o hermano soberano, ¿usted peca? Y yo le dije, ¿cómo crees? No, claro que no. Por supuesto. No lo digo en un diciendo, claro, tengo que pecar. No. No quiero pecar. Pero todos somos susceptibles. Ahora no se quede solamente con esa verdad de lo que estoy predicando. Amén. A veces nos quedamos solamente con lo que nos gusta, ¿verdad? Todos cabeceamos. Aún los corazones más preciosos por el Señor. A veces los vemos, ay Señor, tomando algunas decisiones que nos dice. ¿Y el aceite? ¿Cuánto necesitamos día a día de nuestro Señor? A veces queremos ser firmes y nos pasamos en la firmeza. A veces queremos ser, ¿cómo se llama? Suaves y nos pasamos en la suavidad. A veces estamos alegres y contentos y de repente nos apachurramos. Todas cabecearon y se durmieron. Ahora era razonable tardándose el esposo. El Señor se tarda, el Señor no es que, ay, el Señor se le olvidó. El Señor tiene un propósito. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que el Señor viniera ahorita? ¿Amén? Ahorita me siento bien con el Señor para irme con el Señor. Pero ¿qué tal si el Señor viene dentro de 10 años? Ay, no, ¿y qué tal si no estoy siguiendo al Señor? Tardándose el esposo. Los retrasos de Dios son parte de su bendita providencia. Y son parte de sus tratos para con nosotros. Pero a la medianoche, versículo 6, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche. A la medianoche. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Es hora de levantarnos del sueño. Se acerca el día, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. A la medianoche, algunos han dicho que ese tiempo es a lo mejor los 1850, cuando realmente empezó un auge para predicar la venida del Señor Jesucristo. Y esto es uno de los fundamentos de la fe. Fue una de las verdades fundamentales que predicaron los fundamentalistas al fin del siglo XIX, inicios del siglo XX, para contrarrestar el liberalismo. El Señor viene. ¿Sabía usted que la primera conferencia que tuvieron el movimiento fundamentalista histórico, que no solamente fueron bautistas que se juntaron, hubo presbiterianos, metodistas, congregacionalistas, bautistas, metodistas, se unieron? ¿Y sabe cuál fue la verdad que predicaron? La segunda venida del Señor Jesucristo. El Señor viene, hay que estar preparado. El Señor viene, hay que estar preparado. Entonces, como escucharon el clamor, versículo 7, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, sus vidas. Hay que preparar nuestras vidas para la venida del Señor. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Me llama la atención que estas vírgenes insensatas, por lo menos hicieron el esfuerzo de ir a comprar. Pero ¿sabe qué, amado hermano? A veces el esfuerzo no es suficiente. Espero que entiendan lo que estoy queriendo decir. Vivimos vidas no preparadas para con el Señor y pensamos que el día que el Señor venga, ¡ay, ese día ya voy a estar bien, listo, voy a arreglar! No. Esta es una advertencia para estar listos para la venida del Señor. Y de ahí se desprenden otro tipo de interpretaciones que yo las he dicho abiertamente aquí. Y no tengo temor de volverlas a repetir. ¿Qué va a pasar con aquellos que no están preparados? ¿Qué hacemos con Hebreos capítulo 9, versículo 28 y el 27? Porque Hebreos 9, 27 lo usamos mucho para testificar al Señor Jesucristo, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Pero ¿sabe que ese versículo es un puente para la verdad que se va a enfatizar en el versículo 28? Dice, porque así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Señor aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es una realidad que el Señor, ¿cómo dice? Que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después el juicio. Eso es una realidad. Pero así como eso es una realidad, el Señor va a aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Estamos preparados? Llegó el Señor. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Oye, pero no tenían aceite. No, sí tenían aceite. No tenían suficiente. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo.
El Señor respondió, de cierto os digo que no os conozco. Y luego dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que vendrá, en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debo estar velando. Debo estar velando. Debo estar velando. ¿Cómo velar? ¿Cómo estar preparados? Bueno, yo creo que Apocalipsis capítulo 3 nos muestra. Vaya para allá y sé que hay mucho de dónde cortar aquí. Pero cabe mencionar, amados hermanos, personalmente creo que Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 21 es la era de la iglesia que estamos viviendo. La era de la iglesia, la era de la iglesia. Podemos hacer un estudio de Apocalipsis 2 y 3. Siete mensajes a la iglesia, siete mensajes que representan la historia de la iglesia cristiana desde su inicio hasta el día de hoy. Y hay una clara vinculación con las parábolas de Mateo 13. El primer siglo de la iglesia, la parábola del sembrador, se sembró la semilla. La iglesia empezó, Éfeso, bien, pero la iglesia empezó a relajarse y dejó su primer amor. Luego tenemos a la iglesia de Esmirna, una iglesia que sufrió, perseguida. Esmirna viene de mirra, que significa ungüento, con el que embalsamaban a los muertos. Muchos cristianos murieron, dos, segundo y tercer siglo de la iglesia, por los emperadores. Y así lo vemos en la iglesia, en la parábola del trigo y la cizaña. Mientras el Señor sembraba el buen trigo, un enemigo estaba afectando la estructura doctrinal de la iglesia. Porque para el cuarto siglo ya tenemos el rechazo de la deidad del Señor Jesucristo. Y luego tenemos la iglesia de Pérgamo, matrimonio con el pueblo cuando Constantino legalizó el cristianismo y muchos se hicieron cristianos por conveniencia. Y es similar a ese grano de mostaza que se convirtió en una hortaliza y luego se hizo un árbol. Y así podemos seguir. Hasta la última parábola de Mateo 13, la parábola de la red que se echa, y muchos peces son traídos hoy en día. Oh, muchos peces, la red del evangelismo, muchos peces. Pero ¿qué dice la Biblia? Que hay que separar los buenos de los malos. Y hoy en día, tristemente, se están dejando los buenos con los malos juntos. La condición de la iglesia, en Apocalipsis capítulo 3, es que el Señor viene a la iglesia y le dice, yo tengo contra ti que no eres frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy en día, o del cristianismo hoy en día, o de los corazones cristianos hoy en día? La tibieza espiritual. La tibieza espiritual. No es necesariamente que estábamos fríos y poco a poco nos vamos calentando y nos quedamos a la tibieza. No, es lo contrario. Estábamos calientes, fervientes, y poco a poco, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se empieza a enfriar. Yo creo que no hay cristiano genuino que por lo menos en sus primeros días de cristiano su corazón no efervecía por el Señor. Amén. Y usted a lo mejor lo ha percibido en su propia vida cristiana. Pasan los años, los días, los meses, y poco a poco vamos menguando, menguando, menguando. Oh, ¿y cómo cuesta mantener ese fervor? ¿No es cierto? Pero esta condición de la iglesia llegó al punto que Cristo dijo, ¿sabes qué? Yo te conozco, eres tibia. Te identificas conmigo, pero te identificas también con el mundo. Y lo terrible es lo que responde la iglesia. Mire, por favor, en el versículo 17. Dice el 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo
necesidad. Ahora, ¿cómo responde la iglesia? Cuando el Señor le dice, ¿sabes qué iglesia? ¿Sabes qué cristiano? ¿Estás tibio? ¿No estás caminando conmigo? ¿Te identificas conmigo? ¿Pero no estás ferviente? ¿También permites ciertas cosas en tu vida? ¿Y yo estás ferviente? ¿No estás frío? ¿No me rechazas? ¿No me niegas? Pero estás tibio. Y cuando el Señor viene y confronta nuestras vidas con alguna necesidad, ¿cuál es la respuesta normal del cristiano? Yo estoy bien, soy rico, me he enriquecido. ¿Por qué tomarlo tan a pecho? ¿Por qué ser tan exagerados? ¿Yo de ninguna cosa tengo necesidad? Me ha ido bien. Nuestra iglesia ha crecido. Nuestra ministerio, mira cómo esto, los programas que tenemos. No hay necesidad. Y dice aquí el Señor, y no te das cuenta, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Está toda la estructura eclesiástica, bien aceitada tal vez, pero necesitas comprar de mí oro refinado con fuego. Eso probablemente se puede referir al nuevo nacimiento. ¿Cuánta falta de nuevo nacimiento hay en muchas instituciones eclesiásticas? La realidad de la santificación, vestiduras blancas para vestirte, y la necesidad de la llenura del Espíritu Santo para poder discernir, unge tus ojos con colirio. Y el Señor dice así, miren hermanos, y soy consciente que debo concluir pronto. El Señor le dice a la iglesia, de esto último, ¿por qué decimos últimos días? Porque es el séptimo mensaje. Y después, evidentemente, comienza el tiempo de los juicios. Se puede llamar gran tribulación. Hay una estructura revelada en el libro Apocalipsis, Apocalipsis 1:19, el Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Creemos que las cosas que has visto, es capítulo 1, las cosas que son, Apocalipsis 2 y 3, que tiene que ver con la historia de la iglesia, y las cosas que han de ser después de estas, probablemente comenzando el capítulo 4, con esa revelación allá en los cielos. Algunos enseñan, y yo así lo creo, ¿verdad? Cuando esa voz que dice, venid acá, probablemente es una figura del rapto. Una figura del rapto. He leído, ¿verdad? Y aún cuestionando eso. Y reconozco que tal vez hay algunas cosas que más tenemos que abundar y estudiar al respecto. Pero vemos inmediatamente en el cielo los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, y al Señor listo para derramar sus juicios. Y Apocalipsis 6, vemos al Señor derramando sus juicios. Derramando sus juicios. Estamos en los últimos días. ¿Y qué dice el Señor a la iglesia fría? O mejor dicho, a la iglesia tibia. ¿Qué le dice el Señor? Póngame atención, estamos por terminar, pero ve, por favor, hermano, no seamos como las vírgenes. ¿Amén? ¿Amén? No se lo tome tan a pecho. Es pastor, usted dijo que todos. Está bien, no sean tan obedientes en ese aspecto. Versículo 19 dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, ¿de qué tiene que arrepentirse esta iglesia, hermanos? De su tibieza. Pero para poder arrepentirse, tiene que primero ver su necesidad. Yo necesito del Señor en mi vida. No me diga, no diga, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad.
¿Pero por qué la parábola de las vírgenes? ¿Por qué ellas pensabas que estaban listas? Ellas tenían suficiente aceite, tal vez, para pasarla bien. Pero llegará el día, llegará el momento, llegará la ocasión donde necesitaremos estar bien con el Señor.
Y el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Y sabe por qué el Señor nos reprende y castiga? Porque nos ama. ¿Sabe qué, amado hermano? Gracias a Dios que Dios trata con nosotros. A lo mejor a través de una palabra, a lo mejor una circunstancia en tu vida, circunstancia familiar, situaciones que te hacen ver tu necesidad del Señor. Sé pues celoso, ya sal de tu tibieza, sé celoso, arrepiéntete. Dile, sí, Señor, he vivido por muchos días en una apatía espiritual. Estoy más interesado en las cosas del mundo que en ti. Quítese ya de su vida esa carga de que es que me dicen que yo haga esto, que yo haga el otro. Escuche el mensaje de esta mañana y véalo, escúchelo, hermano, otra vez. Medítelo, todo lo que el Señor dio por nosotros, hizo por nosotros. Y el Señor quiere que salgamos de esa tibieza y me manda circunstancias y castigos porque nos ama y... Pero muchas veces somos también apáticos para arrepentirnos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He murmurado de las cosas de Dios. Me he quejado de las cosas de Dios. Estoy permitiendo cosas del mundo en mi vida. Arrepiéntete. No es que niegue a Cristo, no lo niego, yo le amo, yo sé que Él viene, yo sé que Él me salvó, pero también esto, también el otro. El Señor aborrece tu tibieza. Sé celoso, arrepiéntete. Y también, para estar preparado, Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero tener comunión contigo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y entraré a él. Hemos usado este versículo para el evangelismo muchas veces. Pero se refiere al Señor tocando la puerta del creyente apático, tibio. Prepara tu lámpara, porque yo vengo pronto. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en el trono. Así como yo he vencido. Podemos vencer porque Él ha vencido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oye, usted, amado, ve la necesidad. Ve la importancia de estar preparado para la venida del Señor. Y estar en una comunión con el Señor. Y salir de toda esta tibieza espiritual que nos tiene literalmente hundidos en un, si puedo decirlo así, conformismo espiritual. Dios, el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, amados hermanos, necesitamos arrepentirnos de nuestra tibieza, arrepentirnos de pensar que no tengo necesidad. Oremos al Señor. Padre Celestial, te pido por tus hijos, por tu siervo en estos últimos días. Este espíritu de tibieza, Señor, se respira en el ambiente. Somos rápidamente, perdemos el fervor, Señor. Rápidamente somos agobiados por los afanes de este siglo, nuestras propias tendencias y proclividades, Señor, nuestro yo. Estamos tan envueltos en saciar nuestra propia necesidad. Y no es que tú no te preocupes por nosotros, tú quieres lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestra familia. Pero, Señor, muchas veces por nuestra familia te deshonramos a ti y ponemos en primer lugar a nuestra familia.
Ayúdanos, Señor. Nuestra familia necesita ver a Cristo en nosotros. ¿Cómo habremos de estar preparados, Señor? Si estamos sencillamente con una tibieza espiritual. Hacemos planes, programas, nos trazamos objetivos en donde no incluimos nuestra vida espiritual. Eso es lo de menos, muchas veces. Y sí, Señor, tú tienes contra nosotros eso. Pero gracias porque tú reprendes y castigas. Gracias porque tú nos instas a arrepentirnos. Y gracias porque tú estás a la puerta llamando. Bendice, Señor, nuestras vidas. Sigan orando, amados hermanos. Hermano, estás en tibieza espiritual, en apatía espiritual. Te es leer la vida cristiana una carga. Te es leer la Biblia una carga. Vives la vida cristiana porque sabes que es la verdad y gloria al Señor por eso, pero no honras a tu Señor en cada aspecto de tu vida. Y a veces, en lugar de querer seguir ir más adelante en el Señor, hay excusas en tu vida, en la mía. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Querrás esta noche arrepentirte? Decirle, sí, Señor. Yo he estado dormido, yo he estado cabeceando, yo he estado en apatía, yo he estado pensando que yo estoy bien. Que he logrado ciertas cosas en la vida cristiana. Pero no hay, tal vez, amado hermano, y no soy yo quien aquí para juzgarte, no conozco los detalles de tu vida. Pero yo te pregunto, ¿has experimentado la dulce presencia del Señor día a día en tu vida? Cenando y comiendo contigo. ¿Estás abriéndole la puerta de tu corazón cada día? No para salvarte, ya eres salvo, pero para esa comunión espiritual. Eso tal vez es una evidencia de cómo está mi corazón, si está en tibieza o no. ¿Está el Señor hablándote en su palabra? ¿Te está hablando a través de su palabra? Medita en esto, amado hermano. Y tú y el Señor hablen y dile, Señor, aviva mi corazón. Líbrame de la tibieza espiritual. Dame un corazón para ti, Señor. Oh Padre Celestial, ayúdanos. Debemos estar listos, velando y preparados para la venida del día del Señor. Gracias por tu palabra. Llévanos con bien ahora a casa, Señor. Concédenos esta semana vivir a la luz de tu presencia, de tus mandatos. Permítenos ser un testimonio donde quiera que vayamos. Oramos por nuestro país, que tú le guardes, especialmente en medio de las decisiones tan importantes que se ha de tomar en los próximos meses. Gracias, Señor, por la confianza que tenemos, que tú eres el que pone y quita reyes. Y aún las circunstancias que vengan en nuestro país, aunque se ponga difícil, creemos que tú todavía estás en tu trono. Y si se pone más difícil, aún mucho más difícil, gloria a tu nombre, sabemos que un día vendrás pronto por nosotros. Ayúdanos a guardarnos haciendo tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.